Shalom, estimados amigos, bienvenidos a este nuevo taller por la radio Nuajira titulado El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México, y damos gracias a Hashem por esa oportunidad tan grande que nos permite poder transmitirle este taller. Y me acompaña la Rabanit Yael Estoliar. Muchísimas gracias, Rabanit, por aceptar estar aquí en la radio Nuajida. Pero también está con nosotros nuestra amiga Alma Diego. Ella está auspiciando dicho taller y agradecemos su gentil colaboración para que todos podamos aprender cada vez más de este valioso tema que es el valor del habla. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a iniciar. Estimada Rabanit, le cedemos la palabra.
Me presento, mi nombre es Yael Estoliar. Yo soy judía, israelí, mexicana, nací en México, hace 10 años estoy en Israel. Y bueno, tengo el grande privilegio de pues, poder estudiar Torah y compartir la Torah que estudio, que aprendo de mis rabinos, de mis maestros con ustedes. Así que primero que nada, pues gracias también por esa oportunidad, por poder ser mensajera de las palabras de la Torah. Y también le pido a Hashem que él guíe mis palabras, mi boca, para poder transmitirles a todos ustedes el mensaje, la verdad de la Torah. Y que bueno, no solamente se quede a nivel de un mensaje, sino que lo llevemos también al tema de la acción, lo cual a veces es un poco más complicado. Y bueno, ahora este tema es realmente muy importante, muy central. En general, como seres humanos, como noajidas, como judíos, cualquiera que sea el estatus de cada uno, fuimos creados por el Eterno como un ser que es elevado dentro de toda la creación. Somos el peldaño de la creación. Y en ese tema de la creación, si bien es cierto, tenemos un lugar importante, también tenemos una responsabilidad que se nos ha dado porque el Creador nos ha hecho co-creadores junto con Él. Y eso es a través tanto de nuestras acciones como también a través de nuestra palabra. Si bien es cierto que el resto de los animales se comunican, es decir, se ha descubierto que entre ellos tienen códigos, tienen sonidos, tienen movimientos que hacen que les permiten interactuar. Ningún animal posee un tipo de comunicación como la del ser humano, donde es evolucionada, donde tenemos además esa capacidad mucho más desarrollada y por lo tanto es un regalo, pero también es una responsabilidad. La pregunta es, ¿qué tanto nos comportamos frente a este poder del habla con esa responsabilidad? ¿Y qué tanto a veces se nos olvida y podemos, como muchas otras cosas que aprendemos o que realizamos en la vida, por ahí lo estamos usando de manera muy automática o estamos desperdiciando ese potencial que tienen? Entonces, parte de la idea de este taller es el repensar, el cuestionar, el analizar de qué manera usamos este instrumento tan importante que es el habla y también cómo podemos mejorar la comunicación, por ejemplo, o cómo podemos utilizarlo para nuestro beneficio y también para quitar de nosotros si por ahí estamos cometiendo algún error. Hay un rabino que fue muy importante, que fue el Hafetz Haim, que más bien el Hafetz Haim es como su apodo, pero ¿qué significa en hebreo Hafetz Haim? El que ama la vida. ¿Sí? Y a este rabino se le conoce así, con ese, digámoslo así, apodo, porque él escribió un libro, varios libros, pero uno de sus libros más importantes se llama El Cuidado del Habla, donde él nos enseña que la persona que no estudia este libro siempre va a estar utilizando la boca, la lengua, de una manera inadecuada. Entonces, Por eso también es importante que, como no ágida, sea un tema que se toque. Y además, este que les decía yo como cierto apodo que se le conoce al rap, está basado en un, bueno, ese apelativo de Jafet Haim aparece también en el libro de los Salmos. Y en el número 34:13, por ahí si después lo quieren buscar. Y fíjense qué lindo dice este verso. ¿Quién es el hombre que ama la vida? Que eso significa Jafet Haim, alguien que ama la vida. Cuida tu boca del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Sí? Esa es la indicación que nos dice aquí el Salmo, que debemos de cuidar nuestra boca del mal y nuestros labios de hablar engaño. Entonces, justamente esta frase es la que podríamos decir que resume toda la información, que es un libro bastante gruesecito, de lo que el Rab nos transmitió. Entonces, por eso es que él se hace meritorio de este apelativo, el que ama la vida. Entonces, si nosotros queremos amar la vida, queremos ir por el camino de amar la vida, digamos que también es recomendable el hecho de cuidar nuestros labios, cuidar nuestra boca. La semana pasada, digamos que habíamos hecho un poco una charla introductoria a este tema. Así que bueno, me disculpo con las que estuvieron la vez pasada. Hay cosas que voy a volver a mencionar porque creo que sí son muy importantes, sobre todo porque estamos en un foro diferente, un foro nuevo, y por ahí hay personas que quieren empezar este taller junto con nosotros y es bueno que no se pierdan estas cosas básicas. Yo explicaba la semana pasada que el habla no es algo aislado, no solamente como todos nosotros somos una creación muy compleja, pero el habla está muy relacionado con nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos pensar de manera natural? Que pues si ya lo estoy pensando, entonces también lo puedo decir, ¿no? De hecho, hay personas que van con este estandarte de una manera muy, digamos así, de mucho orgullo, que ellos dicen las cosas directamente, ¿no? Yo lo pienso y lo digo directamente. A mí no me afecta o no tengo miedo de decir las cosas. No sé qué tanto realmente sería una virtud, porque en realidad sí tendríamos que detenernos a pensar si todo lo que estamos diciendo es adecuado o si la manera en la que lo estamos diciendo es adecuado, si es permitido decir lo que estamos diciendo. Y ese es el primer cuestionamiento que quiero llevarles en el día de hoy. Porque nos dice el Jafet Haim que las personas se han acostumbrado a hablar sin mesura. Piensen ustedes, ¿qué tanto, de qué manera se relacionan con las palabras? Hay personas que, por ejemplo, son muy calladas, son demasiado, están muy ensimismadas o son muy penosas, por ejemplo, y quizá no van a atreverse a decir todo lo que están pensando, o inclusive cosas que sería adecuado decir, no las van a decir, se lo van a quedar todo adentro. Tampoco sería una posición muy, muy recomendable. Y por otro lado, decía yo, este otro extremo donde dice, yo lo que pienso lo digo, no tengo, ¿no? La típica frase, por lo menos les decía yo al inicio, y por eso también quería explicar lo que yo soy de México, nací en México, entonces por ahí sí hay personas de otros países y escuchan frases o cosas que no tienen mucho sentido en cómo hablen ustedes el español en su zona, bueno, me disculpo, ¿no? Pero en México se usa una frase como de que la persona dice que yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? Una persona que lo saca todo. Entonces el Jafet Haim nos dice, no, ojo, cuidado, no todo lo puedes decir sin mesura. Debemos de tener, y también nos dicen los sabios, que los dientes son para eso, son como el freno que nos dice de la lengua, espérate, no puedes sacar todo lo que está dentro de tu boca, que decía yo, en sí no es la boca, sino es el pensamiento lo que realmente está generando el habla. De hecho, también en los bebés se puede notar este fenómeno, cuando más su pensamiento se está volviendo más complejo, entonces es cuando ellos tienen esta capacidad de poder hablar, y sí es cierto que también hay todo un desarrollo a nivel lingüístico, a nivel motriz, pero a nivel del pensamiento es que este se está complejizando y entonces empiezan a ponerle conceptos, palabras a las cosas y entonces pueden unir y entonces ahora sí es que se desarrolla o se da el lenguaje. Hay también todo tipo de enfermedades que justamente al no darse esta posibilidad de llevar a cabo una complejización del mundo de las cosas, entonces no se desarrolla el lenguaje. Pero bueno, aquí lo importante y lo que quiero resaltar es que es un proceso que se va adquiriendo en los primeros, desde el vientre, ¿no? Hace no mucho salió un estudio, yo se los comparto, cada quien al final se arma su propia opinión. Ah, por cierto, aprovecho también para mencionar, soy psicóloga, entonces también por esas razones que alguna de las cosas que les voy a mencionar vienen un poco desde esa perspectiva, evidentemente cosas que también están avaladas por la Torá, no algo que se contradiga, ni mucho menos, ¿sí? Entonces, decía yo que salió un estudio hace no mucho que en realidad los fetos, los bebés en el vientre de la madre no pueden escuchar. ¿Sí? Que hasta hace no mucho inclusive se hacían talleres y se le ponía a los bebés a escuchar música y se les decía, háblale porque es muy importante en el vientre lo que se le está hablando y ellos escuchan. Decía yo, hace no mucho dijeron un par de estudios importantes, no, en realidad es todo el agua del vientre y todas las capas, en realidad los bebés no escuchan. Aquí en realidad lo importante no es si el bebé escucha o no escucha. Hay algo que sí se está dando en el caso de que sea un bebé al que se le hable, que hay un ejercicio por parte de los adultos o de las personas que están alrededor de ese bebé que se está esperando de justamente de querer enseñarle, de darle importancia, de dirigirse a él, de empezarle a contar, inclusive si no escucha, es una dinámica que ya se está forjando y que una vez que nazca ese bebé, entonces esa dinámica va a continuar, ¿cierto? No es que cuando ya el bebé nace, pues ya no le van a hablar, no tiene sentido, al contrario, si es un bebé al que se le habla desde que está en el vientre, lo más probable es que se le siga hablando o se le hable inclusive todavía más una vez que nace. Y entonces, a pesar de que el bebé nace a nivel de lenguaje, ojo, a nivel de lenguaje, me estoy refiriendo aquí como una página en blanco, o sea, el bebé tiene la capacidad de aprender cualquier idioma que se le ocurra, cualquier idioma que se le hable, si ese bebé viene neurológicamente bien, es sano, entonces tiene la capacidad de aprender varios idiomas y de irlo introyectando, de ir aprendiendo esas palabras. Y en su momento, entre el año y medio, 2 años, es que si es un desarrollo normal, tendría que empezar a hablar. Y ya desde esa edad muy chiquitita, ya empezamos a ver cómo los niños tienen ese aprendizaje de las palabras respecto a lo que se habla en su entorno, con mensajes positivos, con mensajes negativos, ¿no? El manejo emocional adecuado o inadecuado, con palabras que son adecuadas o que no las son, con un idioma que es muy simple o con un idioma mucho más elaborado. Y no solamente me quiero quedar al nivel de lo lingüístico, de esta capacidad de habla, sino del contenido del habla. O sea, si bien es cierto, un niño pequeño lo primero que aprende es lo que está más en su entorno, ¿no? Palabras como mamá, papá, agua, ese tipo de cosas muy, muy cotidianas, pero también empiezan a aprender el manejo de la casa, los mensajes más profundos que se hablan en esa casa. ¿Sí? Si es de cuestiones positivas, cuestiones negativas, entonces sí, es muy importante para todos los que nos están escuchando, hacerse esta pregunta, ¿cómo estoy usando el habla? ¿Qué están percibiendo de mí las personas que están a mi alrededor? Ya sean los hijos, si son los hijos, uy, es un poco más fuerte, porque tenemos una responsabilidad para con ellos, pero inclusive si no tienen hijos, ¿no? Con amigas, amigos, compañeros, compañeras de trabajo, familia, todos los lugares donde ustedes se mueven, ¿qué proyecto Esta sería la pregunta. ¿Qué proyecto con mi habla? ¿Proyecto mensajes positivos? ¿Proyecto mensajes negativos? ¿Estoy usando el habla de una manera constructiva? ¿O la estoy usando para dañar o inclusive para dañarme a mí mismo? Son el tipo de cosas que vamos a estar planteando, preguntándonos, cuestionando y aprendiendo de cómo hacerlo, porque no solamente se trata de cuidar el habla, por ejemplo, de no hablar de los demás. Hay que empezar por uno mismo. Acuérdense que todo el aprendizaje, todos los cambios empiezan por uno mismo. Y otra pregunta que quiero plantear es, ¿cómo hablan de ustedes mismos? ¿Cómo se dirigen hacia ustedes cuando están solos? ¿Sí? Si se critican, si se regañan, si se culpan. ¿Y cómo lo hacen también frente a los demás? Hay personas, es que yo soy muy, ¿no? Y se critican y usan palabras fuertes también en un foro de otras personas. Entonces, en ese sentido, hay que ir viendo, hay que ir analizando cómo es que nos dirigimos a nosotros mismos, qué concepto tenemos de nosotros mismos, cómo estamos usando esas palabras. Quizás esas palabras están por ahí reforzando ese autoconcepto que tenemos de una manera no tan positiva, o quizá esas palabras sí que nos están ayudando como un motor para salir adelante, para hacer cambios, para transformar. Yo entiendo que pues todas las personas que están aquí en el foro están en esa búsqueda de conectar con la Torah real, vienen de recorridos muy diversos, de búsquedas, de grupos, donde se les ha quizá enseñado cosas no tan realmente apegadas a lo que es la Torah. Y entonces aquí lo que queremos es ir a esas fuentes, qué es lo que la Torah nos dice, qué es lo que sí está permitido, cómo se puede, cómo no se puede, y bueno, de a poco ir educando esa habla, ir reflexionando sobre esa habla, cómo la usamos. Y el impacto que tiene el habla. Voy a mencionar también una aclaración que yo hacía la vez pasada, y voy a ampliarlo también un poquito más, respecto a que no se trata de censurarnos, ¿sí? No se trata de que ahora uno se trague las palabras y entonces también cuando hay cosas que se guardan demasiado, entonces eso daño, eso a nivel de las emociones no es lo más adecuado, el no decir las cosas, pero justamente por eso la Torah viene y nos define y nos diferencia y nos dice, a ver, estas cosas sí se pueden hablar en ciertas circunstancias, con cierto marco, de cierta manera, y hay cosas que no se pueden hablar, y eso pues ahora sí que habría que morderse la lengua. Entonces es muy diverso toda la manera en la que hay que manejar el habla, es complejo, pero esa es la primera aclaración. No se trata de censurar el habla, de decir, ah, entonces nadie habla, no diga nada, porque en otras ocasiones que he estudiado sobre este tema en otros grupos, en otros marcos, me han dicho, que lo he estudiado sobre todo con mujeres, me han dicho, entonces ya no hay que decir nada, ¿no? Esa es como quizá la primera idea que se nos sube a la cabeza, como, bueno, si es algo tan delicado, pues entonces no lo hablamos. No, si a Kadosh Baruj Hu no los dio, es porque tiene un potencial, porque es algo bueno, porque es un regalo, porque si no, entonces ¿para qué no los hubiese dado? Pero hay que saber utilizarlo. Y yo cito lo que nos enseñan acerca del Hafetz Chaim, que es este rabino tan importante, que dicen que él era una persona muy, muy, muy parlanchina, o sea, de estas que hablan hasta por los codos, así era él. No es que era una persona callada, hablaba un montón, pero sabía qué cosas se podían hablar y qué cosas no se podían hablar. Y fíjense que no solamente se trata del valor del habla, se trata también del valor de la escucha. Y quizá por eso es un tema también que me gusta, porque yo como psicóloga también me dedico mucho a escuchar a la gente. Pero no solamente es cuidar lo que hablamos, sino también cuidar lo que escuchamos. Ahí empieza todo, en lo que estamos escuchando. Y vuelvo a retomar el ejemplo del bebé. Cuando ese bebé está escuchando, ya sea que sí escucha en el vientre o no escucha en el vientre, en el momento que sale al mundo ya empieza a escucharnos, está absorbendo, está captando
todo ese lenguaje, todas esas palabras, y ahí ya él está aprendiendo a expresarse. En el escuchar aprendemos. Y hay una historia muy sorprendente del Jafet Haim que dice que una vez él iba de viaje, en la época del, todavía 1800, iba en una carreta, ¿sí? Y estaba trasladándose a otra ciudad, y entonces dice que ahí iban un par de personas que estaban hablando una habla inadecuada, y entonces él, después de cierto momento que lo meditó, se dio cuenta que no era correcto y pidió bajarse a la mitad de la nada, ¿sí? En un lugar que era, ahora sí que lo estaban dejando por ahí, en un lugar que no había transporte como el día de hoy, pero él decidió bajarse porque él entendió que eso que él estaba escuchando le estaba dañando su alma. Entonces, fíjense a qué nivel hay que cuidar lo que estamos escuchando y también lo que vamos a hablar. Es parte de lo que vamos a empezar a estudiar y a meditar, sobre todo, porque acuérdense, no solamente se trata de lo que yo les estoy hablando en esta pequeña hora, que en realidad no es nada, sino se trata también de las reflexiones que ustedes van a hacer después de este espacio, lo que se llevan pensando, lo que van a estar meditando durante esta semana respecto de cómo usan el habla o cómo están usando los oídos, porque nos estamos yendo también al tema del oído, ¿no? De hecho, las personas que carecen de la capacidad de hablar, por ejemplo, también muchas veces tiene que ver con un tema de oído. Por eso a veces cuando tienen que evaluar, tienen que hacer exámenes para ver que su problema no sea de oído, sino sea de habla. ¿Por qué? Porque finalmente están conectados. Al nivel del alma también están conectados. Lo que yo escucho va a afectar a mi alma, y también lo que yo hablo puede llegar a afectar a mi alma. Y hay algo bien interesante que nos explican los sabios, que es que en realidad nosotros con la boca es como que podríamos estar, uso esta palabra entre comillas, por ahí si alguien en los comentarios o en los mensajes después quiere aportar una palabra que sea un poco más acorde, ahí se lo mandan a Ana y, o bueno, a la radio, y ya nos ayudan a compartir. Pero esta palabra, digo entre comillas, como que estamos invocando, sí, ángeles cuando hablamos, ya sea para el bien o para el mal. Sí, hay un ángel que no voy a decir su nombre, pero es el que siempre lo dibujan como el malo, sí, pero en realidad es un ángel que es acusador. No es típicamente como nos los pintan, de rojo con cuernos y cola, no, es un acusador, sí. Y nos dicen los sabios que cuando una persona usa mal las palabras, estamos de alguna manera, decía yo, invocándolo, o sea, lo estamos llamando a ese ángel, porque nuestras palabras él las usa como, hagan de cuenta, un juicio en el cielo, y dicen, miren, esta fulano dijo tal palabra, tal frase de fulano, ¿no?, de perengano, y entonces él está llevando ese mensaje negativo en el cielo y en la corte celestial, pues ahí lo evalúan y le dan peso. O sea, hagan de cuenta que estamos siendo testigos en una corte todo el tiempo que estamos hablando de alguien más. Y por eso, a pesar de que las palabras podrían ser verdad, no siempre podemos hablar de la gente por hablar, hablar por hablar. ¿Sí? Hay situaciones que sí hay que hablar, es importante. Si se trata de una situación delicada, de una persona que hace daño, es importante el avisar a, si hay una persona específicamente que va a hacer un negocio con alguien y se sabe que esa persona es fraudulenta, por ejemplo, ahí sí, por supuesto, sí, hay que hablarlo. Entonces, si se dan cuenta, no se trata solo de censurar y entonces nunca se habla mal. No, si es una situación que sí es de riesgo, que es una persona que hace daño a la salud o hace daño económicamente o que es una persona en general que podría llegar a hacer un daño, entonces se habla frente a la persona que es relevante esta situación, y por supuesto que sí. O sea, no se trata solo de callarnos. Hay un montón de cosas que sí podemos decir. Pero hay que recordar que así como estamos apelando a una corte celestial con nuestras palabras, para el mal, también para el bien, cuando decimos cosas positivas, cuando damos palabras de aliento, cuando
nos hablamos positivamente a nosotros. También hay ángeles que eso lo están llevando al cielo. Entonces, fíjense cómo en realidad no solamente se trata de una cuestión material, es algo metafísico, también algo espiritual, que trasciende más allá de este mundo, de lo que nosotros podemos ver. Se dice inclusive en la actualidad que nosotros creamos con las palabras. Y existen también ciencias que ya a estas alturas se han dado cuenta del valor del habla. Una de ellas es la lingüística. Está también la programación neurolingüística, que es una rama que se dedica pues al tema de tratar o de curar a las personas con las palabras. Y también apuntan a este mismo lugar, de que las palabras tienen peso, tienen un valor muy importante que no necesariamente lo tenemos muy consciente, y que estas palabras nos pueden estar ayudando a construir, a mejorar, a desarrollarnos, a crecer, a tener éxito, o al contrario, que las palabras nos pueden afectar a nivel físico, pero también a nivel emocional. Decía yo, eso es algo nuevo dentro de las ramas de las ciencias, hace no mucho, en los últimos años, pero en la Torah vemos que es algo que ya decíamos en el libro de los Salmos: ¿quién es el hombre que quiere a la vida? Cuida tu boca de hablar el mal y tus labios de hablar engaño. O sea, ya está, desde hace cuántos años tenemos ese mensaje. Hay que cuidar el habla, hay que saber hablar. Es decir, aprendemos, podríamos resumirlo así, como que aprendemos dos veces en la vida a hablar, ¿sí? Y el que aprende dos veces, porque por ahí hay uno que aprende solo una vez. La primera vez es a nivel de motórica, ¿sí? De los sonidos guturales, es decir, cuando somos chiquitos, no sé, por ahí alguno tiene ubicado a qué edad aprendió a hablar, por ahí su mamá se los contó. Están los que aprenden muy rápido, otros los que se tardan. Esa es la primera vez que aprendemos a hablar. Cuando sacamos los sonidos, repetimos, decimos, empezamos a decir frases y ya, la persona habla. Pero la segunda vez es cuando hacemos conciencia del habla. Y decía yo, por ahí hay quienes no, nunca tuvieron ese privilegio de hacer conciencia del habla. Por ahí hay quienes no se quedaron solamente con ese mecanismo de aprender a hablar. Entonces espero que todos podamos hacer esa conciencia y aprendamos una segunda ocasión a hablar, a usar el valor de las palabras, cómo vamos a comunicarnos a partir de ahora, de qué manera eso puede impactar en nuestra vida, en nuestras relaciones además, porque fíjense que el habla lo utilizamos de manera individual, personal, para con nosotros, este diálogo interno que yo les decía que tenemos para con nosotros mismos, esa es una cosa, y también está, por otro lado, el diálogo con la gente con la que convivimos, que nos conoce, cómo nos dirigimos a ellos, cómo, entonces, es un ámbito muy importante, es algo también muy de lo social, de las relaciones. Y si alguien está intentando rearmar o repensar o sanar una relación, vale la pena el pensar en cómo estamos utilizando las palabras, cómo comunicamos, qué decimos. Y hay una frase muy linda que es muy icónica, digámoslo así, de Sigmund Freud, que él fue el fundador del psicoanálisis. O sea, yo soy psicóloga y además psicoanalista. En el área terapéutica yo uso bastante la práctica, la enseñanza de Freud. Y él decía que el psicoanálisis es la cura a través de la palabra. O sea, fíjense cómo, además, él era judío. Y yo siempre apelo que a pesar de que él era un judío laico y él no sabía nada de Torah, él sí venía de su abuelo era rabino, y yo estoy segura, o por lo menos eso creo yo, que algo de lo que él escuchó, fíjense, y cómo volvemos a nuestro tema, ¿no? Lo que él escuchó en su ambiente, en su entorno, quizá él no sabía que era Torah, pero algo de eso seguramente que se le quedó. Y él desarrolló una técnica, el que decía que el psicoanálisis es la cura a través de la palabra, y así en una frase les comento que lo que más hacemos en el tipo de consultas psicoanalíticas es escuchar, es que la persona hable. Ahora sí, en ese espacio, además también desde la halajá se permite que cuando una persona está en terapia se puede hablar sin censura. Todo lo que piense, de quien sea, lo que quiera que lo diga, o sea, todo así como se le ocurra, ¿sale? Y justamente ese poder ir armando y decir, no solamente a nivel de como que estuviese confesando, diciendo todo, sino, bueno, hay toda una cuestión terapéutica detrás de ello. Pero realmente la palabra, el poder de la palabra nos puede llevar a curarnos, pero también la palabra nos puede llegar a enfermar. Volviendo al tema del diálogo interno, por ahí una persona tiene mucho que sanar o que reparar o que trabajar a nivel de cómo se relaciona con él mismo, cómo se ve a sí mismo, cómo se habla a sí mismo. Y también en sus relaciones, cómo le habla a los demás, cómo se dirige, cómo pide las cosas, cómo está parado en el ámbito de las relaciones. Entonces, la palabra es algo muy poderoso, algo que nos puede sumar, algo que nos puede ayudar a mejorar, algo que nos puede llevar a un lugar de mucha paz, de mucha calma, pero también algo que puede ser un punto de batalla o un medio para destruir. Es decir, con la palabra podemos construir y destruir ambas cosas, ¿no? Quizá alguno de ustedes puede ubicar, o seguramente todos pueden ubicar, por ahí una palabra que les dijeron y que se quedó con mucho peso, ¿no? Que quedan como taladrando en los oídos. Son palabras que dicen, no es tan fácil borrarlas, quitarlas, y a veces las palabras pueden hacer mucho daño. Entonces, precisamente por eso es importante reflexionar cómo lo estamos usando. ¿Por qué lo estamos usando así? Además, aprendemos las palabras a nivel del lenguaje, el idioma que cada uno habla, o los idiomas los aprendemos generalmente del entorno familiar, pero también la manera de hablar en el sentido del contenido. Hay personas que tienen un lenguaje muy negativo o de insultos o de pesimismo, y entonces eso también se pasa. Al contrario, un lenguaje que es de mayor positivismo, de optimista, ¿sí? Un lenguaje cariñoso. Entonces, eso también se puede llegar a transmitir. Y si bien es cierto, nuestra historia no nos determina porque nosotros elegimos, nosotros tenemos esa gran capacidad de decir, bueno, yo quiero romper con esto y puedo construir algo diferente. Entonces, pues todos están invitados. Si alguno siente, no es una... No es algo determinista, no es algo que ya nos va a tirar para abajo, sino es algo que podemos usar para construir, para reflexionar y decir, bueno, yo quiero salir de ese mecanismo, yo quiero salir de ese tipo de enseñanza y mejorar la manera en la que me comunico o en la que uso las palabras. Entonces, es importante el reflexionar. Y también quiero añadir una cosa. En el caso de los judíos, por ejemplo, sí que es un tema de prohibición. Es decir, para los judíos tenemos un montón de leyes que tienen que ver con el habla y no es una elección y no solamente es por un bien vivir o por una buena convivencia. Los judíos estamos obligados. Estamos obligados a cuidar las palabras, a decir chismes y todo tipo de cosas que a nivel de ley es bien complejo. Pero el Noájida, la gran ventaja del Noájida es que el Noájida no está obligado a cumplir todo lo con los detalles de las leyes y esto sí y esto no. O sea, lo lindo que es que el Noájida si lo hace, si cuida su hablar, se está haciendo un regalo a sí mismo y a la gente que lo rodea. Y digo que lo lindo es que lo pueden elegir. No, los judíos no podemos elegirlo, los judíos estamos obligados y si no lo hacemos ya estamos acarreando sobre nosotros algo no tan positivo. Pero en el caso del Noájida es un regalo, tómelo como un regalo para ustedes, un regalo para su familia, para sus relaciones, para todos los ámbitos en los que ustedes se mueven, ¿sí? Y vayamos pensando qué tanta conciencia tenemos en el habla y si no, entonces irla desarrollando de a poco. Les comento, por ejemplo, un pasuk que está escrito en la Torá, que esto aplica para el judío, pero para que vean el impacto y el cuidado que debemos tener. Dice, maldito es aquel que ataca a su amigo secretamente. Y nos dicen los sabios, ¿qué significa que lo ataca secretamente? Que habla de él a sus espaldas. Aunque también las leyes para el judío del habla implica también inclusive hablarlo frente a la persona, criticarlo de frente y frente a otras personas. Es muy complejo y además es muy delicado porque hay castigo y recompensa por cómo se usa el habla. Pero yo voy a intentar entrar menos en esos detalles, digamos, porque no es tan relevante para los no ágidas, a menos que me digan lo contrario. También están invitados a mandar sus comentarios a la radio y decir qué tanto les gustaría entrar en esos detalles. En sí es un tema seductor el cuidado del habla. Hace como 3 años me acuerdo que tomé sobre mí una... quise hacer algo importante entre los días del 17 de Tamuz y el 9 de Ab, que son 3 semanas que estamos de duelo por el tema de la destrucción del templo, porque además nos dicen los sabios que parte del hecho de por qué no tenemos el templo es por el odio gratuito, y bueno, tiene mucho que ver también con el tema de las palabras. Y hace 3 años dije, bueno, durante estas 3 semanas voy a hacer un estudio y voy a compartirlo. Y me acuerdo que en esa época, 3 o 4 años inclusive, lo compartí como mi estatus en el WhatsApp durante esas 3 semanas. Y yo me daba cuenta que había mucha gente que nada tenía que ver con judaísmo, nada tenía que ver con Noájida, pero que leía los estatus todos los días. Y por ahí una amiga me escribió y me dijo, oye, me gusta mucho, repito, nada que ver con noajismo, nada que ver, pero me dijo, es que me gustó mucho lo que escribías y me hizo reflexionar tanto. Solo 3 semanas lo estudiamos. Y me dio mucho gusto porque dije, bueno, ¿hasta dónde impacta? Justamente el impacto de las palabras, ¿no? Llegó al otro lado del mundo alguien que es súper alejado de nada que ver con Hashem, pero se impactó y dijo, qué lindo esto que estás diciendo. Ya le dije, no es mío, y le expliqué que era un libro. Y bueno, solo para que veamos hasta dónde las palabras realmente pueden llegar a impactar. Y no importa al final en qué medio nos movamos o dónde, el simple hecho de ser seres humanos, de poseer el habla como esa capacidad, ya es algo muy, muy importante, ya es algo que tendríamos que estar reflexionando, el cómo nos dirigimos con la gente, el cómo usamos las palabras, el qué cosas, hasta dónde decimos, hasta dónde no decimos, cómo lo utilizamos. Entonces, es bien importante ir haciendo esta conciencia y nos va además impactando también a un nivel emocional y espiritual, por supuesto, pero también al nivel de lo tangible en las relaciones. Si ustedes cambian su manera de hablar, la gente a su alrededor lo va a notar. La gente va a decir, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Qué está pasando en ti? O van a disfrutar más la convivencia con ustedes. Ustedes también van a disfrutar más el hecho de ser más cuidadosos con su palabra. Y ya para ir cerrando por el día de hoy y dejar tiempo para la gente que quiera comentar, que quiera hacer alguna intervención, quiero apelar al hecho de que las palabras construyen y destruyen y tienen un impacto, pero quiero aclarar, ¿no?, que desde la perspectiva de la Torah no es como... en un instante. Habrá situaciones en las que sí, hay personas que sí tienen esa fuerza, o sea, sí hay una fuerza en la palabra de todos, pero cada persona tiene un nivel hasta donde impactan sus palabras y que tiene que ver precisamente con esa conciencia. O sea, la persona que es más cuidadosa, más consciente, más delicada con su habla, esa boca, digamos, tiene más impacto en mundos superiores que la persona que la usa de una manera muy sin cuidado, ¿sí? Entonces, ojo que yo sé que por ahí también está ahora muy de moda el hecho de decir que
las afirmaciones. ¿Sí? Tú párate frente al espejo y vas a decirte 5 veces, yo soy muy exitoso y me va a ir bien, y ya vas a ver que te va a ir bien. No es tan simple, no es a eso lo que nos referimos con la Torah, de que hay que cuidar el habla o hay que usar la palabra de la manera adecuada. Por ahí sí las puede poner positivos, los puede poner de un buen humor, decirse frente al espejo 10 minutos cosas positivas, pero es mucho más trascendente, es mucho más allá que eso. Y eso tiene que ver con esa conciencia que vamos desarrollando. Mientras más conciencia, entonces más impacto tienen mis palabras. E inclusive que no me pare 5 minutos o 10 frente al espejo a decirme cosas, sí que las palabras van a impactar. Hay muchas historias que podríamos comentar al respecto de cómo la palabra impactó así en un segundo, se dijo una palabra, hizo impacto, y a veces no es tan rápido. Pero, por ejemplo, ¿no? También nos dicen los sabios, si tus rezos no están siendo escuchados, puede que por ahí tu palabra no está siendo escuchada por una razón, ¿no? Y aquí lo estoy llevando a la parte espiritual, de que la palabra puede no ser escuchada porque hay un tema de que no se está cuidando el habla. Y entonces habría que reflexionar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy usando el habla? Que esa tefila tal vez no se está escuchando tanto. Y también tiene que ver con los acusadores que ya dije antes. Pero en el mundo más práctico, digamos, también existe esto de que hay personas que sienten que la palabra, su palabra no tiene peso, no tiene valor, que no son escuchadas. ¿Sí? Y justamente tiene que ver con eso, que cuando usamos las palabras de una manera como muy sin cuidado, también la gente lo nota. Y la gente también se da cuenta que nuestra palabra, digámoslo así, no vale. O viceversa, que la palabra vale mucho. Entonces, también es otra pregunta como para que se lleven, para que lo reflexionen, hasta dónde vale nuestra palabra, hasta dónde la gente que nos está percibiendo, hace rato yo les decía, hacerse la pregunta, ¿no? De cómo uso el habla, qué tanto está impactando. Pero ahora, a nivel de lo social, ¿cómo la gente me percibe? ¿Me percibe cuando yo hablo? ¿Qué tanto valor le da a lo que yo hablo? Entonces, bueno, son reflexiones muy importantes, muy profundas, y también les invito si no quieren, nos animan a participar o no en esta transmisión, no quieren comentar nada, si para la siguiente transmisión les dejó algo, una reflexión, vieron un cambio, les hizo algo en la semana, pues que lo compartan, así todos podemos enriquecernos. Y bueno, no sé si a nuestra locutora Ana nos puede decir si hay alguna pregunta esperando, si hay algún comentario. Nos va a dar mucho gusto que manden sus comentarios, sus preguntas, si es que lo tienen, o también abrir a debate cualquiera de las cosas que estamos comentando acá.
Muchas gracias, Rabanit, por esta hermosa enseñanza. Antes de continuar, me gustaría dedicar este programa en favor de los padres de nuestra querida Alma. Ellos son la señora Emiliana, hija de Felicitas, y el señor José, hijo de Esperanza. Así también vamos a dedicar este programa en favor del pueblo de Israel para que el Eterno los bendiga, libere a los secuestrados, proteja a los soldados, dé consuelo a los que están de duelo y bendiga en general a todo el pueblo de Israel del mundo. Y después de esta dedicatoria, pues le agradecemos, Rabanit, por esta hermosa enseñanza. La verdad es de que muchas veces estamos en nuestros quehaceres cotidianos y de repente, por ejemplo, nosotras las mujeres, ¿no? Estamos lavando trastes y estamos pensando en alguna situación y estamos imaginando hasta lo que vamos a contestar, ¿no? O sea, es impresionante cómo en nuestros pensamientos se crean las palabras, ¿no? Y precisamente así dice, ¿no? Empieza en el pensamiento todo, pasa al habla y después a la acción. Entonces, es muy importante esto que nos acaba de compartir, querida Rabanit. Debemos tener mucho cuidado precisamente desde nuestros pensamientos. Y también cuando estaba hablando de que las palabras tienen peso, me encantó esa parte y cómo debemos de cuidar nuestra habla, porque a veces damos bendiciones y hacemos plegarias y así como que, ¿qué pasó, no? Ahora ya sabemos que debemos de cuidarnos para que entonces nuestras palabras puedan surtir efecto. Y en este momento recordé una anécdota que cuenta el rabino Shalom Arush, que es Hashem de larga vida, donde él dice que su madre, ella cuando regañaba a sus hijos, dice que les decía, ¿no?, que en lugar de gritarles alguna palabra así hiriente, les decía, el Eterno te bendiga, Hashem te proteja, o sea, cosas buenas, ¿no?, para que en lugar de dar palabras no buenas a sus hijos, fueran bendiciones. Y bueno, vamos a checar aquí en los grupos.
Sí, mientras que Ana busca si hay algún mensaje, quiero comentar respecto a esto que decías, ¿no? Cuando estamos lavando los trastes y entonces ya estamos pensando qué vamos a contestar. Y en una ocasión, hace ya muchos años, escuchaba yo de una rabanit y les pido también que lo practiquen esta semana, van a ver cómo les va a cambiar. Ella decía, a veces el rezo, la tefilá, no necesariamente es ahí apartarse una hora y hacer la ibudedut y o agarrar el sidur. Decía, no, en lo que estamos limpiando la casa, estás lavando los trastes, piensa en todos los miembros de tu familia, ¿no? Que tengan fuerza, que tengan alegría. Cuando una mujer está cocinando, que esta comida les sea para nutrir, les sepa rica, que les dé fuerzas, que tengan energía para rendir, para todo lo que ellos tengan que hacer. Cuando estamos doblando ropa, la prenda que estás doblando, decía, métele esta fila adentro, ¿no? Y hagan este ejercicio cuando estén doblando ropa, ya sean hombres o mujeres, porque acuérdense, ambos podemos doblar ropa, no pasa nada. Agarren la prenda y piensen en el miembro de su familia y métale ahí tefilot, algo bueno. Y van a ver cómo después de terminar de doblar la ropa, no solo doblaron la ropa, se les va a subir el ánimo, la energía, el amor por su familia hasta los cielos. Inténtenlo y nos cuentan la siguiente semana.
Baruch Hashem. Sí, mi querida Alma, ¿tiene algún comentario, algo que compartirnos?
No, pues yo también así poniendo mucha atención de que veo que el no saber hablar es lo que muchas veces nos ha traído muchos conflictos y mucha carencia a la hora de relacionarnos. A veces o nos vamos a los extremos, ¿no? Nosotros no queremos hablar o hablamos de más. Entonces, digo, es muy interesante y muy importante saber todo lo que uno puede originar al que uno pueda aprender a hablar. Como decía, eso me llamó a mí mucho la atención, ¿verdad? El aprender a hablar dos veces. Cuando nos enseñan, cuando estamos chiquititos y empezamos ahí a pronunciar las palabras y todo eso. Y después, cuando ya vamos agarrando la conciencia de que cómo tenemos que hay unas reglas, por así decir, aunque nosotros como no judíos, ¿verdad?, que nosotros pues no tenemos tantas restricciones o por así decir, tantas cosas encima para hacer. Sin embargo, creo que este punto del habla es muy importante porque generalmente la mayoría de las personas, vaya, casi muy poca es la gente que puede enfocar en decir, a ver, ¿estoy hablando bien? A ver, sí, ¿qué tipo de habla yo utilizo? Creo que es la pregunta que menos se pueden hacer en esta vida, sobre todo cuando hay tanto entretenimiento, cuando hay ahora con los teléfonos y todo eso, ¿no? Digo, qué padre, ¿no?, que la tecnología avanzó, pero muchas veces, muchas personas la utilizan para cosas nocivas, y en vez de preocuparnos de que y considerar de que hay herramientas o hay conocimientos que nos pueden elevar, que nos pueden dar una calidad de vida, a veces no, es en lo que menos uno piensa. Siempre, como decía mi querida, uno está a veces hasta maquinando, ya se imagina en el diálogo y hasta lo que te van a contestar, y hasta uno dice, me van a decir esto, entonces yo voy a decir esto. Digo, y somos buenos hasta para hacer una película, pues, pero esperamos en el Eterno que ese taller que se ha comenzado gracias al Creador, gracias a su bondad, que le sea de mucha utilidad y que piense y que valorice ¿verdad? Que el Creador siempre nos da tiempos específicos. Acuérdense, yo estaba viendo ayer la historia del pueblo de Israel, una parte de ella, porque sé que es muy extensa, y estaba viendo y me impactó a mí ver todo el precio que pagaron ellos para poder adquirir conocimiento y poder traer a sus vidas lo que dejarles a su pueblo. O sea, por un conocimiento, algunos estuvieron en cuevas, estuvieron pasando momentos bien difíciles, otros tuvieron que exponerse a la muerte, muchos se expusieron a la quema de la literatura, de los escritos, de los escritos sagrados, los se expusieron a que se los quemaran. O sea, ha vivido muchas cosas muy difíciles el pueblo de Israel para poder tener la Torá en sus manos, para poder ser meritorios de abrazar. ¿Y por qué el judío sigue toda esta enseñanza? Porque allá hay vida. O sea, la Torá está viva, la Torá trae vida. Eso es lo que nos da. Entonces digo, wow, qué interesante que nosotros ahora somos también invitados. Es una invitación, es un regalo de los cielos que Dios nos da para que nosotros también podamos entender que a veces, muchas veces nos involucramos en situaciones bien difíciles porque no sabemos hablar, no sabemos utilizar esa herramienta tan bella que nos dio el Creador para comunicarnos. Eso es lo que nos hace la diferencia entre los animales y nosotros, que nosotros sí podemos hablar y ellos no, nosotros sí. Así que espero que les sea de mucha ayuda esta herramienta y que la valoren sobre todo. Y que vean que hoy el Creador nos está dando esta oportunidad, que los judíos se están abriendo a nosotros para darnos a conocer la Torá con más libertad. Así que tengan lindo día. Gracias.
Gracias, mi querida Alma. También usted tenga un hermoso día y muchas gracias por este proyecto. Y bueno, tenemos acá una pregunta de nuestra querida amiga Eliana de Puebla y dice, ¿nos podría comentar sobre qué tan importante es mantener un tono de voz para comunicarnos en todo momento, con la finalidad de no detonar incomodidad o alguna tristeza de manera general? De manera general, lo que es la modulación de la voz, así como modular o ecualizar una bocina, por así intentar explicarme.
Sí, Eliana. Bueno, en realidad la pregunta da para toda una clase, ¿no? El tema de cómo usar las tonalidades de voz, pero contesto de una manera muy, muy simple y muy concreta, que va a depender de la situación en realidad. O sea, va a haber situaciones donde, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Si para una mamá tiene un niño y el niño está por cruzarse una calle donde están pasando muchos coches, obviamente que hay que gritar. Sí, hay que usarla porque sí, hay que llamarle la atención para que reaccione. Hay situaciones que sí, que tenemos que levantar la voz y que tenemos que ser contundentes, que ser usarla de una manera muy, muy fuerte. Pero también hay situaciones donde al contrario, lo que va a ayudar y lo que va a calmar y lo que va a sanar y lo que es adecuado es usar un tono suave, un tono calmado. Entonces va a depender bastante de la situación y sí, va acompañado del tema del tono como también el mensaje en sí, ambas cosas son importantes. Gracias por la pregunta.
Gracias, Rabanit. Tenemos acá otra pregunta que es parecida y dice así. Querida Rabanit, esta es de nuestra amiga Alma Torralba. Querida Rabanit, ¿qué hacer con la voz si es muy fuerte? ¿Hay un efecto no bueno? Yo cuando hago mi quehacer o comida, le pido al Creador porque esté todo mejor, igualmente en el negocio, y cómo hacer para que nuestra voz sea agradable. Yo empiezo a agradecer por mi voz, que es fuerte, gracias al Creador. Esa es mi pregunta, querida Rabanit Yael Stolier.
Gracias, Alma. Supongo que esta pregunta viene ya con cierta conciencia o cierto deseo de que algo ha notado en su voz, que tiene una tonalidad fuerte, según lo que nos cuenta. Entonces, para quien detecta algo en su voz o en la manera en la que usa las palabras, es algo positivo el hecho de decir, bueno, quiero mejorar, quiero cambiar, quiero hacer algo aquí diferente. Pero yo creo que me tendría primero en la reflexión de, o sea, si es que le han dicho que es fuerte o piensa que es fuerte. Acuérdense que nosotros nos escuchamos diferente a como nos escuchan los demás. No sé si les ha pasado, bueno, ahora tenemos las notas de voz, pero antes con las grabadoras, ¿no? Hace, cuando yo era niña todavía se grababa en las grabadoras de cassette, y entonces uno podía escuchar su voz y decir, oye, ¿quién es esa persona? ¿No? Como que no reconocemos nuestra voz de entrada, porque cuando escuchamos, o sea, nosotros escuchamos de hecho la resonancia de nuestra voz desde dentro, de nuestra, no por fuera de los oídos, sino por dentro. Entonces, eso hace que nos escuchemos diferente. Por ahí, y usted siente que es fuerte o le han dicho que es fuerte, entonces creo que sería bastante diferente el cómo contestar la pregunta. Si es porque es algo que la gente dice, pues porque usted lo piensa. Eso sería de entrada, entonces esa información no la tenemos, pero igualmente, o sea, si usted nota que hay algo que no está muy adecuado en su voz, entonces sí, trabajarlo en las conversaciones, en la convivencia, y es un tema de mucha conciencia.
Muchas gracias, Rabanit. También acá tenemos otro de nuestro estimado Jesús Reinaldo Aguilar, y dice así: ¿cómo podemos revertir las palabras negativas y maldiciones en nuestra familia, en lugar de trabajo? ¿Cómo neutralizar las palabras de odio contra Israel en este tiempo de guerra? ¿Existen niveles de palabras negativas y si lo digo en hebreo tiene mayor efecto?
Wow, muchas preguntas y importantes y fuertes y largas, pero a ver, la primer pregunta era, ¿qué pasa si ya se usaron las palabras de manera negativa? ¿Si se pueden revertir? Sí, no, es decir, al final nosotros no sabemos qué de esas palabras que dijimos sí se firmó, digámoslo así. O sea, sí se selló y sí hizo un cambio a nivel de lo real o de lo espiritual, pero sí impactó. Eso no tenemos manera de saberlo. Pero digamos que ya sabemos que sí impactó para mal. ¿Cómo se puede cambiar de aquí para adelante? Cuidando lo que decimos, hablando de manera positiva, eso justamente que se dijo, digamos, usarlo ahora, usar hacia eso que pensamos que se hizo quizá una afirmación o una maldición, ahora decir a lo contrario, ¿no? Para ahí sellar cosas que son buenas y que contradicen esta otra parte. Siendo muy cuidadosos de aquí adelante. Ahora, respecto a la gente que maldice y dice, en realidad al final ellos mismos se están sellando cosas negativas hacia ellos, no en todos los casos vale la pena el entrar en debate y discutirles y mostrarles. Habría que evaluar también, hay situaciones en las que sí, hay situaciones en las que no. Lo que ustedes pueden hacer es, al contrario, es el difundir mensajes positivos, difundir cosas adecuadas, y eso ya está revirtiendo, digamos, ese mal que podrían estar haciendo esas palabras. Si tiene más peso si se dice en hebreo o en español, es una excelente pregunta, porque, bueno, por un lado el mundo fue creado en el hebreo es el lenguaje con el que Hashem creó el mundo, pero por otro lado nos enseñan los sabios en las leyes del rezo que si una persona, por ejemplo, no sabe leer hebreo, es mejor que rece en su idioma, y eso no, en su idioma de su natal, sí, se mejora la palabra que enseñan los padres, tiene un término, pero se me olvidó ahora. Bueno, entonces está permitido. Entonces, ¿qué significa eso? Que el rezo es escuchado. Entonces, al final no importa el idioma en el que se hable, sino decíamos la fuerza que esa persona tiene en la palabra. Por eso los tzadikim, los grandes sabios del pueblo de Israel, tienen mucha fuerza, y nosotros les buscamos para que digan bendiciones. ¿Por qué? Porque se cuidan tanto en la palabra, que las palabras que salen de su boca es como que suben directamente al trono celestial. Entonces, bueno, lo importante es el mensaje que decimos, más que nada.
Gracias, Rabanit. Y ahora también que ya no tenemos preguntas, pero sí tenemos muchos saluditos de nuestros oyentes. y los voy a leer rápidamente. Nuestra querida Alma Torralba nos escribe y dice: Shabbat Shalom, querida Rabanit Yael, qué gusto ahora escucharle en la radio, bendiciones. También tenemos acá otro saludo de nuestro estimado Jesús Reinaldo Aguilar y dice: Shabbat Shalom, saludos y bendiciones desde La Paz, Bolivia. Gracias, estimado, por sus saludos y gracias, mi querida amiga Alma Torralba. Tenemos acá otro saludito de nuestro estimado Hugo González y dice: saludos a todos, bonito séptimo día. Gracias, estimado, por escribirnos, el Eterno le bendiga. Otro saludito aquí de nuestra amiga Eliana y dice: Shalom a todos, saludos afectuosos, muchas gracias por lo que comparten, Hashem les cuide siempre. Gracias, mi querida Eliana, también a ti y a tu esposo, muchas bendiciones para ti y tu familia. También nuestra amiga Alma Torralba escribe y dice: gracias a la señora Alma Diego por compartir este hermoso taller y al equipo de la radio, bendiciones. Shabbat Shalom, estimada comunidad, bendiciones para todos. Gracias a Hashem, mi querida Alma, el Eterno le bendiga. Tenemos acá otro saludo de nuestra amiga Sarita Velázquez desde Coscomatepec y dice: saluditos, Moraya El, qué alegría escucharla ahora por este medio con un tema súper interesante para todos. Gracias, querida Alma Diego, que Hashem las bendiga grandemente por esta hermosa labor. Tengan un feliz Shabbat. Gracias, mi querida Sarita, por este mensaje. Tenemos acá otro de nuestro amigo Jaco Méndez y dice: Shalom, escuchando atento, estimada Rabanit Yael Estoliar, por su enseñanza. Gracias, Hashem. Gracias, Shabbat Shalom. Gracias, estimado Jaco, por también escribirnos. El Eterno lo bendiga. Nuestra amiga Alma también nos escribe y dice: gracias, querida Rabanit Yael, por repetir la clase. Bendiciones. Tenemos acá otro saludo de nuestra amiga Sarita de Acapulco y dice: Shalom, muchas, muchas gracias a Rabanit y a la radio Noájida, hermoso. Gracias a Hashem, mi querida Sarita de Acapulco. Y de ahí tenemos aquí otro que dice: Este nos lo escribe nuestro estimado Juan Pablo Ruiz. Dice: él tiene una inquietud, dice, y sería de gran ayuda cómo proceder y evitar esas palabras negativas.
Bueno, precisamente para eso vamos a estar aquí compartiendo semana a semana. No es algo que se cambia de la noche a la mañana. Acuérdense, sí, piensa en la edad que cada uno tiene, ¿sale? Réstenle un año y medio, es el tiempo que llevamos hablando como llevamos hablando. Entonces, es un tema de aprendizaje que ya tenemos muy mecanizado, muy aprendido, a nivel emocional también, de cómo se aprendió en casa. Porque hace rato también que hacían el comentario del volumen de voz. Bueno, a veces también tiene que ver con una cuestión de aprendizaje del medio. Entonces, no es algo que se puede cambiar de un día para otro. Ahora vamos a empezar por ir haciendo esa conciencia, por irnos deteniendo a pensar qué estamos diciendo, de qué manera lo estamos diciendo. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y con el tiempo vamos a ir hablando más sobre ya el ir cambiando. Pero lo primero, digamos, y más bien ya lo que va a hacer el cambio es hacer conciencia en el habla que cada uno tiene.
Gracias, querida Rabanit. Y aquí nos escribe nuestra amiga Stephanie y dice: Baruch Hashem, gracias, Morá y querida Alma. Gracias, estimada Stephanie, por escribirnos. Ya recibió nuestra estimada Rabanit y la señora Alma sus agradecimientos. Y mi querida Rabanit, hemos llegado al final, no queremos pasarnos del tiempo. ¿Desea agregar algo más o despedirse?
Gracias, gracias a todos por su tiempo también dedicado en esta clase, su escucha y bendiciones del Eterno, que tengan una excelente semana. Y bueno, nos estamos encontrando por este espacio con la bendición del Eterno. Gracias a todos, gracias a la señora Ana. Hasta luego.
Gracias, querida Rabanit. Y bueno, amigos, los esperamos para dentro de 8 días. como acaba de decir nuestra querida Rabanit, no se lo pueden perder en punto de la 1:00 p.m. hora México. Y mi querida Alma desea despedirse, ¿va a agregar algo?
Solo que tengan una linda semana y gracias también al Eterno por todo lo que nos permite hacer, por este espacio, a la radio, a mis queridas compañeras, a nuestra estimada Rabanit Yael. Y bueno, a todos muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares con este mensaje tan maravilloso. Que Hashem los bendiga mucho. La próxima semana con la ayuda de Hashem.
Con la ayuda del Eterno. Gracias, mi querida Alma. Gracias, querida Rabanit. Y bueno, amigos, les agradecemos también a ustedes por su tiempo, por acompañarnos este día. Los invitamos para dentro de 8 días a que se conecten a este taller, El Valor del Habla. Y también los invitamos a que escuchen la programación de la Radio Noájida. El día de hoy continuamos con más programas por Shabbat. Y pues bueno, mis queridos amigos, deseamos que tengan una semana muy bendecida. Gracias a todos. Se despide su amiga Hanna Hernández. Y esto fue El Taller del Habla. Shalom.